Muy bien. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor, Señor. Tenemos tanto que agradecerte cada día porque sabemos que la vida misma es un regalo que tú nos das, Señor. Es por gracia que estamos aquí. Y Señor, venimos a ti dependientes, necesitados, sabedores de que solamente en ti encontramos todo lo que necesitamos. Señor, sabedor de que solamente tú tienes vida eterna. Te pedimos para que tú bendigas este tiempo. Bendice a cada uno de tus hijos, los que están aquí representados el día de hoy. Y bendice a aquellos, Señor, que no pudieron estar con nosotros, donde quiera que se encuentren. Dales de tu paz, Señor. Bendícelos, guárdales. Señor, a través de tu palabra el día de hoy, te pedimos que tú también nos animes, que tú también nos moldees para ser más como tu Hijo Jesús, y que tú hables a cada corazón de los que estamos aquí. Lo más importante, Señor, la razón por la que estamos aquí es que venimos a adorarte a ti porque eres digno, pero queremos escucharte también a ti, Señor. Que sea tu voz, tu palabra, la que prediquemos, la que hablemos, que no sean conceptos, ideas o filosofías de hombres, sino que seas tú hablando a cada corazón y que cada uno de los que estamos aquí podamos salir transformados, seguros y ciertos de que tú nos has hablado. Padre, también te damos gracias por tu provisión. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus hijos, que tú suplas toda necesidad. Te pedimos por los que están enfermos, los que están padeciendo aflicción, Señor, los que están atravesando pruebas. Sabemos que tú eres el que nos fortalece, el que nos guarda aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad. Te pedimos para que en todas estas cosas tú seas glorificado en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dos anuncios. El primero nada más tiene que ver con las despensas. Les comentamos que ya estamos recolectando despensas, ya están las cajas de aquel lado. La idea es que tú traigas miércoles o domingo, va a haber personas para recoger. Queremos juntar provisión para en diciembre armar las despensas y entregarlas también a las personas necesitadas. Hay un padrón de personas que se han visitado y que se les va a entregar. Entonces, si el Señor ha puesto en tu corazón apoyar, no lo olvides. Puede ser el miércoles o puede ser el próximo domingo. Trae tu despensa. No le hace que no sea una despensa completa. Puedes traer batería suelta o no tiene que ser una despensa completa. Aquí se van a armar las despensas. Y la segunda cosa es que también hemos anunciado que apartes en tu agenda. Vamos a tener el sábado 11 de diciembre, vamos a tener una cena para matrimonios, para que apartes ese tiempo también y dispongas para acompañarnos. Va a ser el último evento que tenemos de parejas del año, entonces te esperamos para que nos acompañes allí. Muy bien, ahora sí vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a continuar en el libro de Hebreos. Ayer, si no supiste, pero pasamos 4 semanas con jóvenes, adolescentes y sus papás. Estuvimos viendo un overview así de apologética. Estuvimos hablando de la creación, estuvimos hablando de las leyes morales, hablamos acerca de la Biblia. El día de ayer terminamos y tuvimos un convivio con champurrado y toda la cosa al final. Gracias a todos los papás que estuvieron asistiendo, a los jóvenes por su paciencia también. Que el Señor los bendiga. Ahora sí, Hebreos 7, vamos a estar desde el versículo 1 y hasta el versículo 10. Si me puedes acompañar allí en tu Biblia, vamos a leer capítulo 7 del 1 al 10. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. ¿Cómo llegamos a este pasaje? Este pasaje va a hablar acerca de una de las personas, una de las figuras más enigmáticas de las Escrituras. Estamos hablando de Melquisedec. Y si tú recuerdas, este tema empezó en el capítulo 5. En el capítulo 5, el autor de los Hebreos mencionó en el versículo 10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de los Hebreos está poniendo a Jesús en un sacerdocio distinto. Está mencionando que Jesús pertenece a un orden, a una línea de sacerdotes que no es la que históricamente habían tenido los judíos, hablando de la tribu de Leví. Y para ello, para hablar de este personaje, el autor de Hebreos se va al Antiguo Testamento. Y es bien interesante porque este personaje, Melquisedec, solamente aparece en tres textos bíblicos. Aparece en Génesis, aparece en un Salmo y aparece en el libro de Hebreos. Y en el libro de Génesis se nos muestra como alguien que de repente entra en escena para bendecir al patriarca Abraham. Si me acompañas por favor a Génesis 14. Perdón. En Génesis 14 se nos cuenta la historia de cómo Abraham entra en guerra. En el versículo 1 se nos habla de varios reyes que entran en guerra. Dice el versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos cuatro reyes, dice, hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Dice el verso 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Dice que estos reyes entonces estaban bajo el dominio de este rey Kedorlaomer, que era el rey de Elam, y dice que por 12 años habían estado sirviéndolo y deciden rebelarse. Son cuatro reyes contra cinco reyes que se juntan. Y resulta que se juntan para pelear. Y dice el verso 5 que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Dice, y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesón-Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Te voy a hacer el resumen. Se juntan los cinco, van contra estos reyes, estos cuatro reyes, pero son derrotados también. Y sucede que entonces los reyes victoriosos van a las respectivas tierras de estos reyes y se llevan toda la riqueza, pero también se llevan cautivos. Y entre los cautivos va un sobrino de Abraham. No sé si te recuerdas, Lot. Lot se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra y es llevado prisionero. Así que se lo llevan entre todos los cautivos. Dice en el verso 12, Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y en el verso 13 dice: y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. No sé si hayas visto películas de acción, películas de guerra, pero hay una que se llama 12 Strong, que es sobre la guerra de Afganistán. Sale Chris Hemsworth, el que la hace de Thor. Pero la idea es, son 12 soldados boina verde, está basada en una historia real, que van y reclutan entre la gente de Afganistán para ir a pelear. Y bueno, el punto es que el argumento típico, clásico, un grupo pequeño hace huir o le pega una pela a un gran ejército. Eso es más o menos lo que hace Abraham. Abraham aparece aquí como un comandante. Va y dice que junta 318 hombres y va contra 5 reyes. Y dice que en la noche los atacan y logran recuperar el botín, incluido su sobrino Lot. Ahora, recupera no solamente a su sobrino, todo el botín que llevaban. Dice en el verso 17 que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y mira el verso 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es lo que sabemos acerca de Melquisedec. Aparece allí, dice en el verso 21, que después Abraham no quiere tomar ninguna parte del botín, se lo regresa todo al rey de Sodoma, y solamente pide la provisión de lo que comieron sus hombres, y él se va. Pero quiero que veas esto. Esto es lo que se nos dice en el libro de Génesis acerca de Melquisedec. Y pasaron cerca de mil años, para que David, en un salmo, si vas al Salmo 110, por favor, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera, Salmo 110, mil años después aproximadamente, verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Lo vimos la semana pasada. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, quiero que te detengas un momentito aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque este poema, esta canción es enigmática, es misteriosa. ¿En qué sentido? Mil años después, el personaje Melquisedec vuelve a salir en este canto. Y si tú te fijas cómo inicia el Salmo en el verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 2 dice: Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y luego vienen esas palabras: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el contexto de este canto es de un rey que tiene también el llamado de ser sumo sacerdote. Y esto era algo completamente inusual en el Antiguo Testamento entre los judíos. ¿Por qué? Porque ningún rey podía ser sacerdote y porque los sacerdotes tenían que venir de cierto linaje. David, como rey, él venía de la casa de Judá. Y la promesa que el Señor había hecho a David en 2 Samuel, en el capítulo 7, fue que de su linaje él iba a extender, de la casa de David, iba a extender una dinastía de reyes. Y sin embargo, David, inspirado por Dios, canta, escribe este poema y dice que el Señor a este rey también le va a dar este llamado como sumo sacerdote. Ahora, pasan siglos y el autor de Hebreos lo que está haciendo es que toma a este personaje que no era desconocido entre los judíos, entre los hebreos, y él identifica a Melquisedec con Jesús, y lo hace de una manera tipológica. Hemos hablado acerca de los tipos, tipos y antitipos, y básicamente lo que ha hecho el autor de Hebreos es que menciona varias cosas del Antiguo Testamento como sombras o figuras de la realidad que es Cristo. Y eso es lo que va a hacer con este personaje Melquisedec. Algunas personas han tratado de explicar la importancia de Melquisedec en el Antiguo Testamento y su misterio, y era entre algunas sectas judías, como los esenios. Ellos pensaban que quizá Melquisedec era el arcángel Miguel. Algunos pensaban que era un ángel, pero la Biblia no nos dice eso, y de hecho el autor de Hebreos tampoco nos dice eso. El autor de Hebreos lo que va a hacer es tomar a esta figura para mostrar cómo esa figura solamente era una sombra, pero la realidad es Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 7, en los primeros 10 versículos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el autor de Hebreos, va a usar los primeros 10 versículos como un pasaje, como un puente, para mostrar el tema importante que empieza a partir del verso 11. ¿Cuál es el tema importante? Que necesitábamos un sacerdocio diferente. Que los judíos no estaban completos con ese sacerdocio levítico. Que necesitamos un mejor mediador y un mejor sumo sacerdote. Y ese va a ser el tema a partir del verso 11. Así que los primeros 10 versículos lo que va a hacer es nada más introducir este contraste entre el personaje del Antiguo Testamento con la realidad de Cristo en el Nuevo Testamento que vamos a ver aquí. Y comienza haciéndolo primero que nada para mostrar la dignidad que tenía este personaje, Melquisedec. El autor de Hebreos nos dice en el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, dice el verso 2, a quien así mismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En esos tres versículos, lo que nos va a hacer el autor de Hebreos es mostrar por qué este sacerdote de Melquisedec era grande. Y lo primero que nos da son sus títulos. Ya vimos ahorita que en realidad lo que sabemos de Melquisedec básicamente se deriva de esos dos pasajes del Antiguo Testamento. Y lo que hace el autor de Hebreos es mostrar esas características de Melquisedec como una sombra, una prefigura del carácter de Cristo. ¿En qué sentido? Quiero que veas primero esos títulos. Dice allí en el versículo 2, nos habla de su nombre. Dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Eso significa Melquisedec, rey de justicia. Melqui es mi rey, Sedec significa justicia, es el rey de justicia. Pero también nos dice que es el rey de Salem. Salem, de ahí se deriva la palabra Shalom, que significa paz. De hecho, Jerusalén, el nombre significa ciudad de paz. Así que toma estos nombres y lo que nos muestra es que el mismo personaje, Melquisedec, era rey de una ciudad, pero también era sumo sacerdote. Decíamos que esto era inusual. En la antigüedad, es bien interesante los contrastes que tú puedes ver el pueblo de Israel con los pueblos de la época. Usualmente tú vas a encontrar que el faraón, por ejemplo, no solamente era el rey, era Dios. En Egipto el faraón era un dios. En el Imperio Romano el emperador no solamente era el gobernante, él era un dios. El contexto del libro de Apocalipsis mucho se basa en la adoración a César, particularmente en la época de Dionisio. Así que tú vas a ver en la historia antigua que usualmente el gobernante en turno, el emperador, el rey, tenía el control de la religión usualmente. En el pueblo de Israel tú sabes que no existía rey. Existía el rey que era Dios. No solamente era el Dios, era el rey. Era un gobierno teocrático. Y pasaron siglos antes de que Dios les diera un rey. Pero la ley establecía que las funciones estaban separadas. Es decir, el linaje de los sacerdotes venía solamente por familia. Y Dios había escogido a una familia en particular, que era la tribu de Leví. Así que aquí, lo primero que hace el autor es mostrar cómo este personaje era rey y a la vez sumo sacerdote. Y tiene estos dos títulos, rey de justicia y rey de paz. Ahora, yo no sé si te suena eso de rey de justicia. Cada rato cantamos canciones que hablan del rey de justicia, porque en la Biblia usualmente esos títulos se ascriben al Hijo de Dios, particularmente entre los profetas. Por ejemplo, en Isaías 9:6, un pasaje que vamos a estar viendo, es típico, lo vamos a ver en Navidad, porque nos habla de la venida del Señor. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Ahora, tú te vas a dar cuenta de algo importante. En la Biblia, usualmente la justicia y la paz van de la mano. En el concepto de Dios, la justicia y la paz no pueden separarse. De hecho, incluso hablando de la justificación, lo que nos dice Pablo en Romanos 5:1 es, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que hablar de justicia y de paz en las Escrituras es continuamente ver que van de la mano. Por ejemplo, Salmo 85, verso 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Isaías 32:17, vamos a ir rápido porque así son algunos. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Así que vemos que hablar de justicia y de paz en las Escrituras no es nada extraño, al contrario, frecuentemente los vamos a encontrar juntos. Pero no solamente eso, cuando pensamos en Jesús, Jesús se describe como justo. De hecho, en Primera de Juan, en capítulo 2, versículo 1, te lo sabes bien este porque es, habla de nuestro intercesor también, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que cuando pensamos en Jesús, no solamente lo vemos como esta persona que imparte justicia. Y hace dos semanas, cuando hablaron aquí con los jóvenes acerca de las leyes morales, una de las cosas que tú y yo podemos examinar o que se usa para defender la existencia de Dios es ese anhelo que tenemos los hombres por justicia. ¿No es algo que continuamente apelamos? Es decir, hasta tus hijos, cuando los mandas a lavar trastes, dicen, no es justo, no es justo porque yo los lavé dos veces. Entonces, en todos los seres humanos está este anhelo de que haya justicia. Los políticos, esta es una bandera que se aprovechan para hablar de justicia y luchar por la justicia. Ahora, ¿de dónde viene este deseo? Y lo que dicen los filósofos y los teólogos, y se llama el argumento moral, es que todos los seres humanos tenemos una brújula interna que Dios puso en nosotros. Todos nosotros buscamos, anhelamos justicia porque apelamos a un estándar, a alguien que es fuente de justicia, pero que también es justo. Y si tú piensas esto, te vas a dar cuenta que la única esperanza para un mundo que desea justicia es que haya un juez justo y alguien que verdaderamente imparta justicia. Si no, de otra manera, te voy a decir algo, los malos siempre se salen con la suya. Si no hay Dios, los malos siempre se van a salir con la suya. La Biblia lo que nos enseña es que en última instancia, aunque las personas en el mundo puedan burlar la justicia humana porque es imperfecta, al final nadie burla la justicia divina. Y ese es el punto. Creemos que hay un juez justo. Y eso es de lo que habla la Biblia. Y por eso a Jesús se le escribe no solamente este carácter justo, no solamente es justo en él, sino él hace justicia. Quiero que veas esto. Por ejemplo, Apocalipsis 19, en el verso 11, nos habla del regreso de Jesús. ¿Y cómo se le describe? Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. De eso trata Apocalipsis. En Apocalipsis por fin la demanda, el deseo, el anhelo de justicia de todos los seres humanos y particularmente de Dios va a ser consumado. Así que este personaje Melquisedec tenía este nombre, rey de paz y rey de justicia, tenía estos dos ministerios, estos dos oficios, pero al final el único que es verdaderamente justo apunta al carácter de este rey, el rey de reyes que vendría siglos después. Estamos hablando de Jesús y es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Está diciendo, él se llamaba o tenía este oficio del rey de Salem, también el rey de paz y el rey de justicia, pero esa es una sombra nada más que apunta al verdadero rey de justicia, al verdadero rey de paz. Efesios en el capítulo 2, en el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y yo te decía ahorita, Romanos 5, si tú lo ves, el verso 1, básicamente lo que te dice es eso, es por los méritos de Jesús, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien trajo la paz entre los hombres y Dios. Y por eso decimos, un sacerdote levita no podría haber hecho lo que solamente Jesús podía hacer. Solamente Jesús es el rey de justicia, el rey de paz, y solamente en su reino tuyo podemos experimentar verdadera paz y verdadera justicia. Pon por favor Romanos 14, verso 17. Hablando de esto, Pablo escribe y describe la vida del reino. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cuál es la consecuencia? Verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Está haciendo un llamado para que nosotros caminemos en este mismo carácter. Lo que hace entonces el autor de Hebreo es toma las características de Melquisedec y aplica a Jesús como la realidad de este verdadero sacerdote y verdadero rey. Ahora, la segunda cosa que hace ya muestra en esto, a través de esto muestra una sombra del carácter de Jesús, una sombra del carácter de Cristo usando a Melquisedec, pero ahora toma las credenciales de Melquisedec para aplicarlas a Cristo y mostrar que Cristo verdaderamente aplica lo que se habla de Melquisedec en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero? Dice allí, si regresas a capítulo 7 de Hebreos, dice el verso 3, hablando de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El autor de Hebreos ve un detalle importante al ver la descripción que se hace de Melquisedec en el libro de Génesis. El libro de Génesis, la palabra que se usa en el libro de Génesis es Toledot. Toledot significa las generaciones, las familias. Y el libro de Génesis se conoce como el libro de las familias, porque a partir del capítulo 5, si tú vas a tu Biblia, posiblemente en el capítulo 5 va a tener un subtítulo. La mía, te voy a decir cómo dice, Reina Valera. Y en el capítulo 5 dice los descendientes de Adán. Y el versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. La palabra es Toledot. Y de ahí en adelante te dice, fulanito engendró a sutanito y a manganito y a perenganito, y perenganito tuvo tantos hijos y engendró a fulanito, sutanito, y así se va todo el libro. ¿Cuál es el punto? Está mostrando las familias. Es importante, es el centro, porque ahí va a salir el patriarca Abraham y de allí va a salir el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando se nos habla de Melquisedec en el contexto de las familias, él aparece y no se sabe de dónde aparece. No se sabe de dónde viene, no se sabe cuántos hijos tuvo, no se sabe quién era su esposa, quién fue su padre, no se sabe nada. Ahora, esta técnica, vamos a decir, esta manera de interpretar la escritura que está usando el autor de Hebreos, se le llama o se le dice un argumento de silencio. Porque va a tomar aquello que no se dice para armar su argumento. ¿En qué sentido? En el verso 3 dice, sin padre, sin madre. Y el autor no está diciendo que efectivamente no tuvo familia. No está diciendo literalmente que no tenía papá y mamá, que por generación espontánea apareció. No, lo que está diciendo es que no se menciona nada de su familia, de sus ancestros en las Escrituras. En ese sentido es un misterio. Pero no solamente lo dice en ese sentido. Dice después que ni tiene principio de días ni fin de vida. Y eso no significa que nunca murió. Simplemente lo que está diciendo es que en las Escrituras no se nos dice nada de esto. Por eso es que algunas personas, como decía ahorita, piensan que quizá Melquisedec era una aparición de Cristo preexistente, pero no es ese el argumento que está diciendo. Aquí dijera, ¿sabes qué? Así como era un ángel, y lo que acabamos de ver en el libro de Hebreos al inicio es que Jesús es superior a los ángeles. Aquí lo que está haciendo es esto, está diciendo, no sabemos nada de su familia anterior, no sabemos nada de cuántos años vivió, no sabemos cuándo murió ni dónde murió, sino, dice en el verso 3, y quiero que veas esto, es importante, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Lo que está haciendo es que está diciendo que en cierto sentido Melquisedec era semejante a Cristo, no que Cristo era semejante a Melquisedec. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque lo que está diciendo es que Cristo es la realidad. Cristo es el verdadero sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, según Dios lo escogió. Y Melquisedec, a semejanza de Cristo, no sabemos de dónde vino, no sabemos cuánto vivió ni si murió, pero sabemos que Dios lo llamó. Ahora, ¿por qué era relevante? Otra vez, porque Melquisedec fue llamado a ser sumo sacerdote por Dios mismo. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, más adelante, porque cuando Abraham conoce a Melquisedec, todavía no existe el pueblo de Israel. Dios iba a establecer un linaje, como les dije ahorita, de donde vendrían los sacerdotes. Pero aquí, este sumo sacerdote aparece de la nada y dice que es un sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que está diciendo es que Melquisedec era solamente una figura, un tipo. Jesús es el antitipo, Jesús es la realidad. Melquisedec era una sombra, Jesús es la sustancia, Jesús es lo real, lo verdadero, lo completo. Por ejemplo, Decíamos que el sacerdocio era un asunto de familia. Era por herencia. En el Antiguo Testamento era por herencia. Tú puedes encontrar pasajes en la Escritura, por ejemplo, en Nehemías capítulo 7, si tú lo lees en tu casa a partir del verso 61, donde se habían levantado sumos sacerdotes después de que el pueblo estuvo en la cautividad, regresan, Nehemías ayuda a reconstruir la ciudad, se reconstruye el templo previamente, y de repente ya había sacerdotes, pero dijeron, a ver, muéstranos tus credenciales. Si tú eres sacerdote ahorita, podemos rastrear tu linaje para ver que eres de la tribu de Leví. Y de repente encontraron algunos que no pudieron mostrar su genealogía y los sacaban del sacerdocio. En el capítulo 61, Nehemías, capítulo 7, verso 61, perdón, dice: y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Immer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdote. Así del sacerdocio, perdón. Así que no era cualquier cosa llegar a ser sumo sacerdote, porque tenías que venir solamente de la tribu de Leví. Sin embargo, otra vez, se nos dice que Melquisedec aparece sin padre, sin madre, sin genealogía, y sin embargo es sumo sacerdote. El punto es que Melquisedec era semejante al hijo. Y sabemos que Jesús no era del linaje de Leví. Jesús venía de la tribu de Judá. Y sabemos que su origen, si bien él vino en un cuerpo, su origen es divino. Y sabemos que, a diferencia de Melquisedec, que sí murió, Cristo, aunque murió, resucitó para vivir para siempre. Y esa es la ventaja que nos ha mencionado el autor de Hebreos, que Cristo vive para siempre para interceder por el pueblo. Así que toma características de Melquisedec solamente para apuntar a la realidad de Cristo. ¿Y de qué estamos hablando? De su dignidad por encima de cualquier sacerdote levítico. ¿Sí queda claro hasta aquí? Ok. Entonces ya mostró su dignidad, que tiene las credenciales y estos títulos que se le ascriben o se le atribuyen a Melquisedec como rey de justicia y rey de paz. Pero también el autor de Hebreos quiere que veamos su grandeza, la grandeza de Melquisedec, y lo hace a partir del verso 4. Dice el verso 4: consideren pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ok, la primera parte dice allí en verso 4: consideren pues cuán grande era este. Está hablando de Melquisedec. Y la primera manera en que muestra la grandeza de Melquisedec es porque tomó los diezmos. Ahora, los diezmos originalmente estaban para sostener a los levitas. Los levitas, si ustedes recuerdan, no recibieron una propiedad, no recibieron herencia cuando cruzaron a la tierra prometida. El Señor les dijo: yo voy a hacer su herencia. Pero en contraparte, el pueblo tenía que bendecirlos, tenía que sostenerlos, y lo hacía a través de los diezmos. Si pueden poner por favor Números, el capítulo 18:21. Ok, dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Esa es su herencia, dice, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa era la herencia. No tenían tierra, ellos iban a servir y a ministrar en el templo, y no solamente como sumos sacerdotes, dependiendo del linaje, estaban, por ejemplo, los de Coat, los coatitas eran de la tribu de Leví, pero su servicio era solamente transportar el arca. Ellos eran los únicos autorizados por Dios, tenían el sello, eran los únicos autorizados para mover el arca, el tabernáculo. Y su ministerio era ese. Estaban los levitas que servían en el canto, en los coros, con los utensilios, y estaban el sumo sacerdote. Así que ellos recibían los diezmos, básicamente, y no era nada más el 10%. Ellos recibían diezmos y había diezmos especiales también. Se estima que más o menos el promedio era de casi el 30%. Ahora, no lo daban en efectivo, lo daban en especie. Era ganado, era semilla, era fruto y era para el sostenimiento. Y dice, consideren pues cuán grande era Melquisedec, porque Abraham le dio los diezmos a él. Si tú recuerdas, vamos otra vez a Génesis 14. Y en Génesis 14, Abraham es el que trae el botín, acaba de recuperar todo lo que se habían robado los cinco reyes, y regresa y dice en el verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, está diciendo Melquisedec, y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Melquisedec fue más grande que Abraham porque él recibió los diezmos. Abraham le dio a él el 10% del botín. Fue un acto de gratitud y de adoración a Dios. Y como sumo sacerdote, Melquisedec recibió el 10% de lo que le estaba entregando Abraham por su victoria. Ahora, dice, es más grande que Abraham, pero también es más grande que Leví. Leví, ahora, quiero que sigas esto, Leví todavía no nacía. Leví todavía no nacía, pero precisamente es lo que dice en el verso 5, dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Lo que dice es, Dios dio un mandamiento para que todos los judíos, aunque son hermanos de los levitas, les entreguen el diezmo. Pero dice aquí en el versículo 6, aquel cuya genealogía no es contada, Melquisedec, dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Vete al versículo 9, dice, y por así decirlo, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo que está diciendo básicamente es que cuando Abraham pagó el diezmo, de la descendencia de Abraham iba a venir Leví. Así que Leví estaba incluido en ese diezmo. ¿Sí captan la idea? Entonces dice, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, lo que mostró que Melquisedec era mayor que Abraham. Pero era mayor que Leví porque Leví no había nacido, estaba dentro de Abraham todavía cuando le entregaron los diezmos. Entonces, no solamente Abraham diezmó todo Israel, incluyendo los levitas. Y ese es el argumento que usa el autor de Hebreos. Dice, él es mayor porque Abraham y todo Israel, los levitas incluidos, le diezmaron a este sumo sacerdote Melquisedec. Así de que Melquisedec es superior a ellos. Ahora, a Melquisedec le dieron el 10%. Pero sabemos que Jesús, el autor de Hebreos, lo presenta como el heredero de todo. El 100% le pertenece a Jesús en ese sentido. Así que si vemos a Melquisedec como alguien grande, Jesús es mayor, porque él no solamente recibe todo de su Padre, sino que Él creó todo, como lo vimos al principio, cuando el autor de Hebreos nos dice en capítulo 1, en el versículo 4, dice: el cual, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, hablando de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es el que está sentado en el trono, el que tiene la misma sustancia del Padre y es el resplandor de la gloria del Padre. Así que el autor de Hebreos toma el ejemplo, la sombra de Melquisedec, que recibe los diezmos, y dice: Jesús, Él es el verdadero sumo sacerdote y Él es el más grande que Melquisedec, que los ángeles y que cualquier otro sacerdote. ¿Ok? Pero el segundo argumento que hace está en el mismo pasaje. Dice allí en el versículo 6: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Verso 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esa es la segunda, el segundo argumento para mostrar que Jesús es mayor. O primero lo usa para Melquisedec, perdón. Dice: él es más grande, Melquisedec es más grande porque bendijo a Abraham. Y otra vez, bendijo a Leví, bendijo a todo Israel. ¿Cómo es eso? Tú recuerdas otra vez, si regresas a Génesis 14, que cuando va llegando Moisés, no, Abraham, cuando va llegando Abraham, después de haber vencido a los reyes, dice allí en el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que sale el sacerdote, le lleva pan y vino para que se recuperara después de la batalla, y lo bendice y adora a Dios. Y lo que dice el autor de Hebreos es sabido, dice: no hay discusión en esto, solamente el mayor puede bendecir al menor. Y esta idea, tú y yo decimos: Señor, bendito seas, pero no se refiere a esa bendición. Se refiere, por ejemplo, la bendición del padre al hijo. Tú recuerdas en las escrituras hay pasajes como la bendición entre Esaú y Jacob, que están peleando la bendición. El padre tenía la autoridad para bendecir al hijo primogénito, por ejemplo, y dar esa bendición especial. El hijo no podía bendecir al padre de esa manera, no podía bendecir a su hermano de esa manera. Era un privilegio del padre como tal. Así que cuando hablamos de bendición en este contexto, es una manera que solamente el mayor, al que Dios le ha dado esa autoridad, puede extender bendición a otro. Insisto, nosotros somos llamados a bendecir al Señor. Por ejemplo, el Salmo 103, ¿se acuerdan? Versículo 1: bendice alma mía a Jehová. Pero estamos hablando de otra bendición. Por ejemplo, pones Números capítulo 6, por favor. Esas son bendiciones unilaterales, van en un solo sentido. En Números 6, 22, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahí le está diciendo: tú dile a los levitas, a la familia de sacerdotes,
que ellos van a tener esta bendición para el pueblo. Esta bendición solamente los sacerdotes la pueden extender. Te mencionaba ahorita caso de papá, por ejemplo, Génesis 27:27, Jacob se acerca, dice, le da un beso, huele a Isaac y el olor de sus vestidos, dice que le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Y esa bendición se basaba solamente en la autoridad que el padre tenía. Así que lo que está diciendo nuevamente el autor es que Melquisedec bendijo a Abraham, lo que mostró que Melquisedec era mayor que Abraham. Y otra vez, si bendijo a Abraham, dentro de Abraham estaba Leví también. Y por lo tanto, Melquisedec es mayor. Pero nuevamente, si vemos que Melquisedec es este tipo, esta figura de Jesús, vemos que Jesús verdaderamente es el que bendice. Jesús, como el mayor de todos, es el que da las promesas para la vida de todos aquellos que nos acercamos a Él. Por ejemplo, si tú ves Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Si las puedes poner en NTV, por favor. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es en Él que todas las promesas de Dios, dice, se cumplen. Es en Cristo. Nuevamente entonces lo que vemos es, el autor de Hebreos vio siglos atrás y pudo ver en Melquisedec solamente una sombra que David, inspirado por el Espíritu Santo, anunció que vendría más adelante, una persona que tomaría estos dos oficios como rey y como sacerdote, que él no pudo hacer. David ni siquiera pudo construir el templo, lo construyó su hijo, pero Salomón nunca fue sacerdote. Y sin embargo, en Jesús se cumple esta profecía que David, inspirado por el Espíritu Santo, compuso en el Salmo 110. Solamente en Jesús se cumple como rey y como sumo sacerdote. Y ese es el mensaje que quiere comenzar a transmitir el autor de Hebreos. Quiere hacerlo porque recuerda, le está escribiendo a judíos que están siendo perseguidos, gente que está pensando en abandonar el cristianismo, y lo que les está diciendo es, no van a encontrar mejor sumo sacerdote, no van a encontrar alguien que pueda expiar su pecado, que pueda mediar entre ustedes y Dios de una mejor manera que Jesucristo, con todas las ventajas que esto implica. ¿Sabes? Eso es importante para nosotros el día de hoy. Ayer una de las cosas que mencionaban con los jóvenes es, ¿por qué este interés de que conozcan a Jesús? Y no es solamente un asunto de mostrar que Jesús, que Dios es racional. En última instancia no nos interesa probar eso. Lo que nos interesa es que cada uno de nosotros pueda ver la necesidad que tenemos de un mediador. Es que toda persona pueda ver la profundidad del agujero en el que estamos los seres humanos. Es que todos los hombres puedan saber la gravedad de las consecuencias del pecado en nosotros y cómo nos ha separado de Dios y nos separa, y cómo ningún acto, ningún esfuerzo humano, ninguna buena obra nos puede salvar. Por eso necesitamos con urgencia un Salvador. Y esta es una característica distintiva del cristianismo. Familia, los cristianos no tenemos nada que presumir. No podemos decir que somos buenos. Al contrario, si tú has entendido el Evangelio, tú sabes que no somos buenos. Pero precisamente apelamos a la gracia y por eso abrazamos a Jesús como nuestra ancla, porque sabemos que ningún esfuerzo humano puede darnos gracia delante de Dios, puede darnos favor delante de Dios, fuera de la mediación de este sumo sacerdote y rey de reyes que es Jesucristo. Y eso es lo que el autor quiere que sus lectores originales sepan, Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos el día de hoy. Y esa es la pregunta: ¿quién es para ti Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesucristo? ¿Cómo puedes, a través de tu concepto de Jesús, vivir esta vida presente y tener esperanza para el futuro? Y es solamente cuando tú puedes ver a Jesús como este sumo sacerdote designado por Dios, este sumo sacerdote que tiene ahora sí que vida eterna, este sumo sacerdote que nunca muere, pero que además nunca pecó, y sin embargo te entiende, me entiende e intercede por nosotros. Fuera de Jesús, familia, no hay esperanza. Jesús lo dijo claramente, y esa es la aplicación para ti y para mí. Lo que tú y yo creamos acerca de Jesús, la manera en que tú y yo veamos a Cristo, tiene implicaciones no solamente para esta vida, sino para la venidera también. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Una de las cosas que me impresionan es cuando veo al apóstol Pablo. No sé cuántas veces tú hayas pensado el impacto que tiene la vida de Pablo para el mensaje del Evangelio. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando tú citas la Biblia, las personas tienden a menospreciar la Biblia porque dicen no es confiable. Sin embargo, la manera en que cualquier personaje histórico es comprobada su existencia es mediante documentos. Tú sabes acerca de los personajes de la historia no porque estuviste ahí o científicamente puedas reproducir su vida, es porque hay documentos, es porque hay testigos oculares y es porque hay historia, básicamente. Cuando tú ves la vida de Pablo, Pablo no fue de los discípulos originales. Pablo, por el contrario, fue perseguidor de los discípulos originales. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Y sin embargo, el hecho de que él haya sido transformado radicalmente de perseguir a la iglesia por ese encuentro que tuvo con Jesús, desde una perspectiva racional, tiene todo el sentido del mundo. Porque tú ves cómo Pablo abraza este mensaje de gracia, y cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, él menciona que toda su vida él buscó y presumió todo lo que humanamente podía presumir. Su linaje, él menciona: yo soy hebreo de hebreos. Su religión y su fervor, era muy devoto, era muy celoso. Y dice en el versículo, capítulo 3 de Filipenses, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Sabes? Puedes ponerlo, por favor, Filipenses 3. Ponlo en el verso 5. Ponlo en NTV, por favor. Ok, lo voy leyendo aquí. Ahí está. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Síguele, por favor. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Verso 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. ¿Por qué considera eso? Debido a lo que Cristo ha hecho. Verso 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, dice, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ahora, fíjate en esto. Todo lo que tenía, dice, ahora es basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Solamente un hombre que ha tenido una experiencia radical puede cambiar de esa manera y decir, ahora quiero sufrir con Él para ser como Él. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos das perspectiva, porque a través de ella podemos contrastar nuestros pensamientos, Señor, podemos ver la cultura, las tradiciones y ver que tu palabra no tiene comparación, Señor. Que la religión, los esfuerzos humanos, nuestras buenas obras, Señor, no te impresionan. Que tú has abierto un camino y lo has hecho a través de la carne de tu Hijo Jesús, este sumo sacerdote y Rey de Reyes que tú mismo llamaste, Señor. Padre, te damos gracias porque podemos ver que es por fe, por la fe en Jesucristo y no por nuestras buenas obras. Es por la fe en Jesús y no, Señor, por la religión. No es por nuestra devoción, no es por nuestros actos religiosos o por alguna ceremonia, Señor, es por gracia. Es por gracia que somos salvos. Y te damos, Señor, tantas gracias porque tú viste nuestra debilidad, tú viste la necesidad que tenemos todos los seres humanos y tú actuaste por tu buena voluntad. Tú enviaste a tu Hijo a pagar el precio que todos nosotros, por causa de nuestro pecado, Señor, debíamos pagar. Jesús pagó esa deuda que toda la humanidad tenía para contigo. Y ahora todos aquellos que creen en Jesús, aquellos que descansan y confían en su obra, tenemos vida eterna, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos lleves a adorarte, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Recibe toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén.